existe amor.
Las mujeres de hoy en día no saben hacer un guiso. Nuestra habitual sección destinada a la felicidad de la mujer argentina. Entonces tenemos una serie de monografías que pueden ayudarla a usted, señora, que nos escucha, a ser todavía más feliz de lo que ya seguramente es. ¡Eh, señora! Bien. Incendio en la cocina es una de nuestras monografías, ya que evidentemente si hay algo que interrumpe al menos la felicidad, es un incendio en la cocina. Se dedicó al estudio de la filosofía, aunque a veces lo interrumpía la felicidad. En este caso, se dedicó al disfrute de la felicidad, aunque a veces la interrumpía un incendio en la cocina. Uno de los accidentes más comunes en el hogar suele ser el incendio en la cocina. ¡Mentira!
¿Cuántas veces se le ha incendiado usted la cocina?
¡Jamás! Nunca se me incendió la cocina. Me ha pasado de todo.
Pero
nunca se me incendió la cocina.
Ajá. Es usted un hombre muy cuidadoso en la cocina.
No, en absoluto, pero no se me incendió la cocina. Me han pasado cosas muy extrañas. Me he quedado encerrado en la heladera.
¿Cómo?
Me quedé encerrado en la heladera, sí, porque fui a buscar un limón que había quedado muy en el
muy atrás.
Yo me había hecho milanesa, ¿no? Ah. Y discúlpeme, doctor, yo no sé qué tendré, pero si yo no le echo limón a la milanesa...
No se la come.
Sí, no tiene gusto, cierto, no tiene un ritmo.
Me queda sin limón.
Claro.
Bien. Entonces, divisé un limón allá en el fondo de la heladera. Sí. Un limón, habremos de reconocer, ya ni siquiera verde de moho, sino blanco. Un limón blanco allá en el fondo, pero
blanco.
Dije, bueno, si aprieto con fervor, por ahí una gota le saco.
Ah, disecado.
Y me metí adentro de la heladera tan en el fondo que se me cerró la puerta y me quedé dentro. Y ya se sabe, las heladeras son hechas con tal descuido que no es posible abrirlas del lado de adentro. Dirán los fabricantes, porque se supone que el propietario vive fuera.
¿Quién la va a querer abrir?
¿Quién la va a querer abrir?
El pollo no tiene interés en salir.
¿Cómo que el pollo está muerto y no tiene voluntad? ¿Un huevo va a querer abrir?
No.
Un chancho.
Entonces, me quedé allí. Adentro de la heladera.
Pero usted golpeó desde adentro.
¿Quién me va a abrir?
¿Está sucediendo solo?
Solo yo, claro, estaba solo. Estaba solo momentáneamente, ¿no? Y yo había sido abandonado por una novia. Hacía 15 minutos.
Ah, un abandono reciente.
Justamente porque yo le pedí que me hiciera milanesa y no quiso. Entonces pensaba, y ojalá se arrepienta y vuelva. Es mi única esperanza, que se arrepienta y vuelva. Y ahí estaba, al oscuro.
Ah, al oscuro, claro, porque se cierra la puerta.
Ah, no hay luz en la heladera.
No hay luz en la heladera.
Qué bueno eso que nos revela usted, porque hasta ahora nadie lo había podido
constatar.
Pero
porque nadie escribió desde dentro de una heladera.
Claro.
Yo me puse a escribir.
¿Y cómo escribía?
Sí, porque yo soy muy poeta acá donde me veo.
Sí, claro.
Discúlpeme.
Ajá. Y ahí al oscuro
sacó los zapatos.
¿Y con qué escribió?
Bueno, con paté.
Pero el paté no es tinta y...
Ni el dedo
pincel.
Sin embargo, yo tomé unos papeles...
De esos del fiambre, que están para envolver el fiambre.
Claro, de jamón.
Papeles del fiambre que estaban ahí, y escribí con lo que a mí me parecía que era paté, o con lo que yo tenía mucha esperanza en que fuera paté. Y ahí escribí algunas memorias de aquel frío, oscuro, un ámbito parecido al no ser.
Ajá.
Así se llama la poesía.
Ah, qué bueno.
Parecido al no ser. Te fuiste y el espacio se ha vuelto denso, oscuro, impenetrable, como una gelatina de angustia.
¡Apa! un poeta, ¿sí?
Llegué hasta ahí.
Qué metáfora, ¿eh?
¿Por qué llegó hasta ahí nada más? ¿Por
Porque
no?
Se me acabó el paso. Bien.
¿Y entonces?
Pasaron días. Varios días. Con el dedo alcancé a bajar un poco el frío de la heladera.
Ah, llegó el botón.
Un poco, porque era peor, se me empezaban a derretir los cubitos y me caía el agua.
Uy, la abuela.
Una llovizna de deshielo. Y naturalmente empecé a comer.
Y claro, tenía, que, tenía que comer.
Para no deshidratarse.
Primero, naturalmente, con el paté.
Claro.
Ya que lo tenía en el dedo.
¿Y era paté nomás?
Era, eso espero. Me comí el paté, un poco de fiambre que había ahí.
¿Alguna fruta?
Sí.
¿No me notió ahí al,
la banana?
¿Qué queso, huevo?
Los huevos al final, porque los huevos están crudos en la heladera.
Bueno, ya, pero
la, no me quedaba nada, empecé a tantear la puerta.
Sí.
Yo que los huevos siempre están en la puerta.
Es lo más fácil de encontrar.
Sí. Y ahí rompí, cada tanto rompí un huevo, abría la boca y me lo ponía crudo en la fauce.
Bueno, está bien. Usted estaba...
Y pasó el tiempo,
mantuvo
pero...
Mantuvo la calma, eso es importante. Que
no mantuve la calma. Si tengo la contrapuerta de la heladera toda dañada, que pegaba unos gritos y me agarraba en unas desesperaciones, ¿no? Pero no supe cuánto tiempo pasó porque ahí no había luz y sombra. No podía yo darme cuenta.
Claro, es cierto.
Todo sombra.
Puede haber pasado un día, dos, una semana, un mes, un año. No creo.
No.
Pero... Sí, yo ya estaba desesperado. Ya estaba desesperado. Incluso me comí el limón. Fue lo último que me comí.
Aquí estaba yo al fondo.
Y de golpe, casi como un sueño, como un amanecer súbito, se abrió la puerta. Ah. Se abrió la
puerta. ¿Y quién era?
El sifonero. El sifonero dice, mire, discúlpeme, le vengo a cobrar.
No se esconda más.
Claro, no se esconda más, porque hace varias semanas que no me garpa.
Y pero el tipo habrá notado que los sifones estaban tal cual.
Sí, estaban, porque yo que era un subterfugio para no abonar. Y digo, mire, digo, Scarinci, yo no me acordaba el nombre, pero miré un sifón. Y veo que los tiene...
Tiene el nombre del tipo, hermanos.
Claro. Le digo, no, me pasó esto y esto. Así que usted es mi benefactor, le dije, me trae.
Entraba en calor, ¿no?
No, entraba en calor así uno... Bueno, pero no sé por qué le cuento esto. El caso es que nunca se me prendió fuego la cocina. ¿A usted?
No, jamás, por suerte.
Entonces no es un accidente.
No es común.
Pero, bueno, será que nuestras vidas son extrañas. Muchas veces... Cuando ponemos a freír alimentos y nos descuidamos, la intensidad del calor puede producir un incendio. En estos casos basta con ahogar la llama con una tapa o con una tela grande, con una frazada.
Con una frazada,
sí, señor,
como hacen los bomberos.
Claro que sí. Yo en la cocina, siempre cuando hago huevos,
sí,
me cubro yo mismo con una frazada.
Ah, por el frío.
Claro, por el frío y por aquello del... Mirá si se incendia.
Claro,
porque si usted le pone el aceite muy caliente a los huevos, le entran en ignición.
Claro.
Y entonces es ahí donde usted
se la arrebata el huevo.
Se arroja sobre la llama y evita lo que pudo ser una tragedia.
Está bien eso, está bien. Ah, pero ese tipo de incendio...
¿Por qué un huevo entra en ignición? ¿Qué tiene
el huevo? Tiene alta combustión el huevo.
¿Ah, sí? Pero a lo mejor gallineros que están instalados... en la
refinería
de un depósito de queroseno,
claro, de una refinería,
claro, entonces las gallinas en el piso húmedo picotean,
claro, incorporan
los lumbríes,
uh-huh,
y entonces incorporan material
de alta combustión, claro, mire
y eso pasa al huevo,
sí, veo que dice no arrojar al al incinerador, dicen los huevos, o al fuego.
¿Las gallinas al incinerador?
No.
En mi departamento está prohibido. Lo primero que dice, no tiren las gallinas al incinerador.
Porque explota el huevo.
¿Los huevos no hay que tirarlos?
No, ni al fuego, ¿no? Porque explotan.
Esta es una revelación que no conocía, ¿no?
No, yo desconocía que el huevo explotaba.
Incluso,
durante
la guerra, los japoneses,
sí,
cuando estaban rodeados en aquellas islas del Pacífico por las tropas norteamericanas de MacArthur, uh-huh, la última resistencia la hacían arrojando huevos,
claro,
de las distintas aves que verificaban sus posturas en aquellas lejanas islas. Uh-huh. Entonces los japoneses, agotada la munición, agarraban y le tiraban huevos,
claro,
que explotaban y hacían retroceder a las tropas de MacArthur casi 2 metros.
Qué ingenioso, ¿no?
Después se le acabaron también los huevos.
Ese fue el problema, por eso perdieron.
Claro, perdieron. ¿Por qué perdió el Japón la guerra?
Se quedaron sin huevos.
Por falta de huevos. El almirante Yamashita.
Sí. Sí,
claro.
Sí,
claro.
Claro.
Tenía incluso trabajando científicos para que pudieran inducir, claro, a las aves,
a las gallinas,
a las gallinas y a cualquier ave a poner huevos
huevo
a instancias de cualquier oficial japonés, de teniente en adelante.
Bueno, de ahí surgió el sistema este de apagarle la luz, prenderle la luz.
Y
para...
Y hacían los japoneses, tapaban la cabeza del ave con una capucha, la destapaban luego y le decían buen día, se decían entre ellos.
El japonés, ¿no?
El japonés.
Japonés.
Y...
Es parecido, sí.
Y entonces el ave pensaba, es un nuevo día, voy a poner un huevo. Y los astutos japoneses tomaban aquel huevo del ave chucho correspondiente... Y se lo arrojaban a las tropas de MacArthur,
uh-huh,
tropas que verificaban un enorme estupor, al decir, pero ¿de dónde extraen los huevos los japoneses? Y este pensamiento traía a otros que siempre empezaban a dudar del propio poderío,
uh-huh,
y atribuirle al enemigo un poderío mayor del que tenían. Por eso se retrasó la guerra.
Uh-huh.
¿Por qué duró mucho la guerra?
Por esta tecnología de...
Exactamente, no sé lo que usted va a responder, pero exactamente.
Es así, doctor.
Digo, esta tecnología que permitía que aceleraran la postura de huevos de las gallinas.
¿Quién?
Los científicos.
Los científicos japoneses.
Pero los científicos no estaban en las islas, y aquí un inconveniente. No estaban en las islas con Yamashita, sino que estaban en Tokio.
Ah, por eso perdió.
El traslado de los huevos.
No tener unos científicos cuando se encuentra absolutamente rodeado por el enemigo.
Uh-huh.
Es una cosa elemental.
Siempre hay que tener una mano.
De la ciencia militar, la primera ley es, siempre, especialmente en el momento de estar rodeados por un enemigo muy superior en número, es tener en el grupo... algún científico que mañana se levanta, te inventa la bomba atómica,
claro,
y los reventamos a todos.
Ajá.
Por eso siempre tenían científicos que no dejaban huir nunca, estaban en lo más peligroso del asunto.
Uh-huh.
Continuamente inventando cosas los científicos. ¿Cómo cree que se inventó, por ejemplo, el fonógrafo?
No me diga que en medio de una guerra con un...
No, lo inventó el señor Thomas Edison en su casa.
Ah, bueno.
Esto para que vea que no todo
es la guerra.
Es la guerra, también existe la paz, porque hay gente que declara la guerra nada más que para inventar el fonógrafo.
Claro.
Como lo demuestran tantos discos que hay por ahí.
Hijo del rigor.
Bien, pero continuemos con esto de la cocina.
Sí, que se quema.
Y de los japoneses.
No, de la cocina. Ya está, los japoneses pasaron.
No crea. Hay japoneses que todavía no saben que ha terminado la guerra.
¿Cómo que en
serio? Por ejemplo, abajo de mi casa hay un japonés que tiene un supermercado,
sí,
y no sabe.
Olvidó
celular. Y los vecinos no queremos decir ese nombre.
¿Qué reacción tiene el tipo? ¿Qué hace? ¿Cómo sabe?
No, no hace nada, pero él cree que sigue la guerra.
¿Él le comentó algo a usted?
Sí, también me comentó un día, dice, qué barbaridad, dice, yo aquí, en este país amigable, me dijo en realidad su idioma, ¿no? Sí. Este humilde roedor solicita de vuestra honorable majestad cambio... porque no tener cosas así. Pero él me dijo que estaba avergonzado de estar en este país mientras su país ya estaba en guerra con los Estados Unidos. Yo ya le iba a decir algo y vi desde atrás que la mujer ponía el índice sobre la boca como diciendo no se lo digas. Entonces no se lo dije. Hice un comentario amable, bueno, digo, Sococo no es para tanto.
¿Sococo?
¿Cómo le dije?
¿Cómo le dije? Coco le dije.
Se llama así, Sococo. No es para tanto.
No, no es para tanto.
Y me fui sin saber qué otro...
La mujer agradecida.
La mujer me hizo cinco. Y otro día me atendió la mujer y me dice entre feta...
Ah, que le cortaba el fiambre.
Feta de mondiola y feta de mondiola, me dijo... Lococo dice, no sabe que la guerra no terminó. Nosotros no aclaramos a...
No, por no contradecir, veo el respeto que hay por el jefe de familia, familia japonesa.
No,
por eso.
No sé por qué, ella no me dijo eso. Sé por qué le atribuye unas palabras que ella no me dijo nunca. No habló del respeto que había en la familia japonesa.
¿De qué habló?
Que no se lo habían querido decir porque tenía miedo que al enterarse de que Japón había perdido, lo bajara todo. Y él es así, dice, cuando va al hipódromo y pierde, no para.
Va al hipódromo, el ponja.
Calcule que lo que no hará si se entera de que hemos perdido la guerra. Pierde San Lorenzo, dice presidente de San Lorenzo. Pierde San Lorenzo, cobramos todo, calcule.
¿Cómo se llama la mujer de Sococo?
Estoy juzgado, tenía toda la familia.
¿Cómo se llama la esposa de Sococo? ¿Qué la llama a veces ahí? Y están los pibitos también, los pobrecitos.
Sí. Usted no se lo dije. Pero algunos, yo le dije, mire, alguno se lo va a decir.
Sí, alguno claro.
Se lo va a decir. Luego acá viene esa gente que tiene por costumbre hablar de gusto. Yo, mientras me comía una feta de mondiola.
Incluso no cierra, el de noche a la madrugada está de guardia él siempre, ¿no? El supermercado, atento por la duda.
Se despierta cada media hora.
Claro. Está vigilante.
Está vigilante.
Sí, imaginaria.
Arrastrándose, ¿no? Camuflado con
claro.
Y con un huevo en la mano.
Siempre se levanta así.
Sí. Yo a veces le doy la contraseña. Cuando vuelvo tarde lo encuentro escondido atrás de un árbol.
Y
me dice, ¿quién vivir?
Claro.
¿Y la contraseña cuál es?
Me dice, contraseña. Yo digo...
La agarra. ¿Le muestra otro?
Le digo, los que no pueden encontrar son pobres aunque trabajan. Y él dice, pasa. Un pobre hombre continúa en guerra. Pero es el destino de muchos de nosotros, usted lo sabrá mejor que nadie. Doctor, ¿no? El de ignorar que ciertas cosas han terminado. La mayoría de sus pacientes tendrán justamente ese mismo y desagradable saber, erróneo saber.
Sí, suele ocurrir, es cierto.
Claro, ¿no? Creen que la guerra no ha terminado, entonces van al psicoanalista para que lo convenza. O para que le ayude a ganar la guerra. Que
es peor eso, cierto.
La gente que quiere ganar guerras que ya han terminado.
Sí. Con él.
Y entonces, bueno, otros creen que todavía permanecen en la juventud, o que todavía permanecen como objeto de amor de alguien que ya se ha ido,
hace rato,
como MacArthur. pero bueno,
yo no, no, por eso, mire, yo estoy acostumbrado.
Yo se lo voy a mandar a Jococo.
Sí.
Para ver si usted puede hacer algo por él. ¿Y qué convendría hacer, doctor? ¿Decírselo? ¿No decírselo? ¿O decírselo de a poco?
Yo creo que...
Por ejemplo, hay una cosa que terminó... En 1945. Y el campeonato de fútbol, dice, previo al que iba a ganar San Lorenzo, dice como
claro.
No, yo coco, no.
Frío.
A veces jugamos con él y con otros japoneses, incluso el abuelo. El abuelo Taroto.
Sí.
Juega con nosotros.
Ajá. ¿Y Taroto también cree que la guerra no terminó?
No sabemos. No sabemos porque él es impenetrable en su condición.
No parece.
No, no parece. Y entonces nos ponemos a jugar al veo-veo. Con enormes dificultades por el idioma, especialmente Taroto, que sí. Siempre equivoca los colores. Y jugamos.
¿Pero entiende bien el idioma Taroto?
No, no entiende. O sea,
¿cómo juega el veo-veo?
Juega porque si él se ríe y no lo dejamos jugar, se enoja muchísimo.
Y está los huevos.
Y nos arroja huevos, efectivamente.
Claro.
Lo malo es que Taroto sabe solamente dos palabras.
Ajá. ¿Cuáles?
Huevo.
¿Sí?
Y gallina. Entonces cuando uno dice veo, una cosa, ¿qué cosa? El Taroto dice la gallina. Y no hay manera de sacarlo de esa convicción.
¿Se piensa que ganó?
Claro, piensa que ganó. Él cree que estamos tratando de timarlo. Uh-huh. Es muy difícil jugar al veo-veo. Y para mí es mucho más difícil porque ellos lo enuncian en japonés.
¿Sí? ¿Cómo dicen?
Y este yo... Sí, sayonara, no. Ichibuke...
Medio enojado.
Usted lo va siguiendo por la entonación.
Claro.
Veo-veo.
Claro. Oh, yo lo...
Ya, ¿no?
Yúcula. Hola, yo lo que hice con...
Ah, sí.
El orden de ese viejo.
Oh. Pausa.